malandanza por el camino ciego del amanecer. Buenas noches, amigas, amigos. Estamos iniciando una nueva edición de Malandanza por el camino ciego del amanecer en Universidad de Chile 102.5, en el Vidrio Búnker. En un contexto muy particular, ha concluido el denominado proceso constituyente. Digamos al respecto dos cosas que hay que decir. Uno, que el proceso constituyente fue en sí mismo un recurso de salvataje del sistema de representación política. Por otro lado, que cambiar la Constitución, sabemos, puede ser probablemente una condición necesaria, pero en ningún caso suficiente para la transformación estructural de la sociedad chilena. ¿Apruebo o rechazo? Otra vez contra la pared, otra vez, al parecer, vamos a tener que elegir el mal menor. Otra vez conformarnos con sufrir relativamente menos. Esta noche no hay concurso, no hay copla contingente, nos hemos contenido. Pero sí hay el recuerdo de un gran poeta, un gran artista integral. Nos referimos a Juan Luis Martínez, el porteño creador que naciera el 7 de julio de 1942, o sea, hace 80 años. Digamos que, como siempre, estamos, pese a que no hay copla, en el WhatsApp más 56992343644, en la tuitósfera, en la cuenta @malandanzarut, recibiendo sentimientos encontrados, reclamos, sugerencias, como si fuésemos una OIRS. A propósito, decíamos del aniversario del nacimiento de Juan Luis Martínez, va nuestro primer bloque con Barba Corsini y su versión de el poema de Martínez, La desaparición de una familia. Luego la columna del licenciado Silvestre en una entrevista incomprobable, mágica, al mero poeta. Y esa columna irá flanqueada de dos cortes del trabajo en dúplex del año 1987 de Leo Maslí, el uruguayo, y el argentino Jorge Cumbo. Dos pistas de ese trabajo, Junta Puchos y Golondrinas. Malandanza.
Antes que su hija de 5 años se extraviara entre el comedor y la cocina, él le había advertido. Esta casa no es grande ni pequeña, pero al menor descuido se borrarán las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. Antes que su hijo de 10 años se extraviara entre la sala de baño y el cuarto de los juguetes, él le había advertido. Esta, la casa en que vives, no es ancha ni delgada, solo delgada como un cabello y ancha tal vez como la aurora. Pero el menor descuido olvidarás las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. Antes que Mushi Gurba, los gatos de la casa desaparecieran en el living entre unos almohadones y un Buda de porcelana, él les había advertido. Esta casa que hemos compartido durante tantos años es bajita como el suelo y tan alta o más que el cielo. pero estad vigilantes, porque al menor descuido confundiréis las señales de ruta y de esta vida. Al fin habréis perdido toda esperanza. Ese último día, antes que el mismo se extraviara entre el desayuno y la hora del té, advirtió para sus adentros: ahora que el tiempo se ha muerto y el espacio agoniza en la cama de mi mujer, desearía decir a los próximos que vienen que en esta casa miserable nunca hubo ruta ni señal alguna, y de esta vida, al fin, he perdido toda esperanza, y de esta vida al fin he perdido toda esperanza, y de esta vida al fin he perdido toda esperanza, y de esta vida al fin he perdido toda esperanza.
Fuma y que no quiere más. Soy un juntapuchos y también junto el humo de lo que la gente ya se fumó. Junto porquerías. Soy un juntapuchos. Junto palabras después que la gente fumando se las conversó. Y rompiendo filtros voy rescatando aquella cosa que la gente no se fumó. Ya quedaron sin fumarse como esa que sí se fumaron y que yo también voy juntando junto a las demás. Soy un juntapuchos, pero lo soy desde un punto de vista por suerte solo intelectual. Soy un juntapuchos en un sentido figurado, no me ensucio mano ni pies. Solo el pensamiento, junto lo que sobra. Después que alguien pensó sobre algo que luego tal vez olvidó. Soy un juntapuchos, me fumo las neuronas que murieron y no pueden pensar. Junto las ideas que se quedaron calladas por falta de voz, de palabras o por la censura de quien las pensó. Que no sirven más. Soy un juntapuchos y esas canciones que compongo con los puchos de la demás son un buen negocio, son un buen negocio, son un buen negocio. socios son un buen negocio porque las registro a nombre mío y no pueden decirme que es plagio por solo un compás. Soy un juntapuchos y a quien se fume este canto yo le pido que, por favor, si no le molesta, me guarde el pucho y así puede ser que mañana juntando algún otro resulte una nueva canción.
Entrevista misteriosa más allá de un tiempo cerca de nuestras alas. ¿Es verdad la verdad de un segundo? Digamos que sí. Y cerca de la muerte es infinitamente minúscula. ¿El tiempo es igual para todos los mortales? Pareciera que sí, que solo es un abismo pequeño entre el poeta y el hombre A o B de la ciudad. Pero ese abismo trae efectos colaterales que preferiría no hablar ni mencionar ahora. Entonces la vida es algo ilusorio. Lo detrás de una calle ha dado en el clavo perfecto este tema, al parecer. ¿Y qué pasa con las aves? Ellas son parte de la poesía, eso no se pregunta. ¿No le parece obviamente natural simplemente? Bueno, ¿y las operaciones de la matemática entonces son poesía o un atajo de espectros en medio de un sol muy negro invernal? Parece que ha entendido algo de la digna poética o el agujero misterioso de un ser arrojado al lodo de una noche de invierno. Las operaciones de matemáticas son puertas hacia la multiplicación de los panes en el fondo del olvido, pero luego de ellas está el sentido de ya jugando en el lomo terco de siete. ¿Es posible el amor o solo una borrachera de sentidos en un borde de la tarde universal? Solo es posible, estimado, una borrachera de sentidos para ver al amor arrancando entre la roca milenaria de Concón. Y por último, ¿Alicia es una loca o una desalmada de poesía? Alicia, señor, es el tiempo moviéndose la transparencia de unos naipes de corazones descolgados del juego de pensar lo mismo. Solo Alicia es una pregunta noble entre el viento cálido de la tarde porteña. Fin de la entrevista. Chile, año sin tiempo.
En pupitres salpicados de inscripciones, no se sabe de cuántas generaciones aprendías a volver de un aspirante a un empleo que ya no estaba vacante, a un empleo que ya no estaba vacante. En el boliche de la esquina te fumaste los primeros cigarrillos y empezaste a tambalearte entre nuevos sentimientos, a inclinarte frente a nuevos monumentos, a inclinarte frente a nuevos monumentos. Te enteraste por canales especiales que la historia no paraba en los manuales. Te dieron línea y te dejaron en hablande eso de qué vas a hacer cuando seas grande. La militancia en el gremio poco a poco cada vez te iba llenando más el coco. Apartaste los estudios de tu mente, era tiempo para cosas más urgentes, era tiempo para cosas más urgentes. Se derrumbaba el país de tus abuelos, a tus padres alguien les tomaba el pelo. Un horizonte diferente se asomaba, todo era cuestión de ver quién lo peleaba, todo era cuestión de ver quién lo peleaba. Te creías que la cosa se venía y tu forma de vivir correspondía ese estado turbulento. Ahí se fueron de ser nada más que un simple compañero. De un clarinazo le cortaron la cabeza a tus sueños y delirios de grandeza. Tus allegados escapaban o caían, o cambiando de color se protegían, o cambiando de color se protegían. Te salvaste de torturas y sermones, te esperaban más discretas reclusiones. Te confinaron a rutinas de laburo y a guardar tus opiniones en lo oscuro, y a guardar tus opiniones en lo oscuro. No te habías educado para eso, pero bueno, eran las cosas del progreso. Te transformaste de
despacito en una alfombra y seguías los consejos de tu sombra. Ya no sabías demasiado lo que eras, ya no había socialismo ni carrera, el matrimonio, los hijos y la casa se robaron tu cariño por las masas, se robaron tu cariño por las masas. Por muchos años fuiste un pobre berberecho, chacinado sobre el piso bajo el techo. No esperabas otra cosa mayormente, pero tu desesperanza de repente, pero tu desesperanza de repente fue convertida, fue deshecha, revocada por los vientos de la nueva marejada. Y empezaste nuevamente con reuniones, asambleas, pegatinas y camiones. El entusiasmo al principio fue muy grande, tanto como tiempo atrás lo fue el desbande. Pero luego viste atrás de tus buzones que no era soplar y hacer revoluciones, que no era soplar y hacer revoluciones. Te volviste más reacio, más disperso, ya no te calzaban bien los mismos versos. Recuperaste una parte de tu ego, pero en otras no prendía el mismo fuego, pero en otras no prendía el mismo fuego. Y te quedaste crepitando la ceniza de esa llama cada vez más indecisa. No renunciaste a seguirla y te pesa que tampoco le jugaste a la cabeza, que tampoco le jugaste a la cabeza. Y te quedaste crepitando la ceniza de esa llama cada vez más indecisa. No renunciaste a seguirla y te pesa que tampoco le jugaste a la cabeza.
Malandanza, sombra de letras en un teatro negro. Para muchos poetas y críticos actuales, Juan Luis Martínez es el secreto mejor guardado de la poesía chilena, dice la entrada sobre el poeta de memoriachilena.cl. Su actitud experimental que borra los límites entre literatura y arte continúa generando perplejidad y entusiasmo. En la obra de Juan Luis Martínez, poeta y artista visual viñamarino, resuenan los ecos de una erudición en el lenguaje difícil de insertar dentro de la tradición poética chilena y que cuestiona los límites entre obra visual y escritura. Como señaló su amigo Hugo Rivera, lo que Juan Luis hace es construir objetos para comprender el mundo, señales de ruta que se sitúan en el lenguaje, pero más allá de lo verbal. Al igual que Rodrigo Lira, Martínez es un manipulador del lenguaje, pero que, a diferencia de aquel, articula su discurso no desde lo meramente lingüístico, sino también desde la objetualidad del lenguaje y su materialidad. Juan Luis Martínez publicó solo dos obras en vida, en las cuales deconstruye el libro como objeto y sus implicaciones. La poesía chilena, 1978, se centra en el hecho mismo de la poesía, expidiendo su certificado de función mediante la construcción de una obra que excede las posibilidades tradicionales de clasificación de un libro. En La nueva novela, 1977, Martínez construye paradójicamente un libro objeto. Allí, el lector asiste a un complejo compendio de citas reales y ficticias que van construyendo el juego de espejos en que termina convirtiéndose el texto, articulado además con un cuidadoso diseño que integra el elemento gráfico y objetual como un elemento más del discurso lingüístico literario del autor. Eso decía en parte Memoria Chilena respecto de Juan Luis Martínez, fundamentalmente acerca de su obra. Los invitamos vivamente a revisar más información, imágenes, cronología, bibliografía, documentos, en fin, relativos a la obra de Martínez en memoriachilena.gov.cl. En lo que sigue, un bloque absoluta y completamente consagrado a Juan Luis Martínez en su propia voz. Escucharemos diversos textos del leídos por él mismo. Malandanza.
La poesía china. El cuerpo es el árbol body, la mente el espejo brillante en que él se mira. Cuidar que esté siempre limpio, y que polvo alguno lo empañe. Chen Xiu, nunca existió el árbol Bodhi, ni el brillante espejo en que él se mira. Fundamentalmente nada existe, entonces, ¿qué polvo lo empañaría? Hui Neng. Nadie leerá nunca, oirá, interpretará mentalmente estos dos poemas chinos. Nadie recordará nunca, tarareará, evocará mentalmente estos dos poemas chinos. Fundamentalmente, la poesía china, en su forma actual o en otra cualquiera, no ha existido jamás. Observaciones relacionadas con la exuberante actividad de la confabulación fonética o lenguaje de los pájaros en las obras de Jean-Pierre Brisset, Raymond Roussel, Marcel Duchamp y otros. A través de su canto, los pájaros comunican una comunicación en la que dicen que no dicen nada. El lenguaje de los pájaros es un lenguaje de signos transparentes en busca de la transparencia dispersa de algún significado. Los pájaros encierran el significado de su propio canto en la malla de un lenguaje vacío, malla que es a un tiempo transparente e irrompible. Incluso el silencio que se produce entre cada canto es también un eslabón de esa malla, un signo, un momento del mensaje que la naturaleza se dice a sí misma. Para la naturaleza, no es el canto de los pájaros ni su equivalente la palabra humana, sino el silencio, el que convertido en mensaje tiene por objeto establecer, prolongar o interrumpir la comunicación para verificar si el circuito funciona y si realmente los pájaros se comunican entre ellos a través de los oídos de los hombres y sin que estos se den cuenta. Nota. Los pájaros cantan en pajarístico, pero los escuchamos en español. El español es una lengua opaca, con un gran número de palabras fantasmas. El pajarístico es una lengua transparente y sin palabras. Observaciones sobre el lenguaje de los pájaros o la literatura. El lenguaje de los pájaros o confabulación fonética es un lenguaje inarticulado por medio del cual casi todos los pájaros y algunos escritores se expresan de la manera más irracional posible, es decir, a través del silencio. La confabulación fonética no es sino la otra cara del silencio. Los pájaros más jóvenes, como también así algunos escritores y músicos, sufren hoy por exceso de libertad y están a la búsqueda del padre perdido. Los pájaros ambicionan escapar del círculo del árbol del lenguaje, desmesurada empresa, tanto más peligrosa cuanto más éxito alcanzan en ella. Si logran escapar, se desentienden de árbol y lenguaje, se desentienden del silencio y de sí mismos. Ignoran que se desentienden y no entienden nada como no sea lo indecible. Se desescuchan del silencio, se desescuchan de sí mismos, quieren desescucharse del oído que alguna vez los escuchara. Los pájaros no cantan, los pájaros son cantados por el canto. Despajareándose de sus pájaros, el canto se desencanta de sí mismo. Los pájaros reingresan al silencio. La memoria reconstruye en sentido inverso el canto de los pájaros. Los pájaros cantan al revés. Los pájaros viven fundamentalmente entre los árboles y el aire, y dado que sus sentimientos dependen de sus percepciones, el canto que emiten es el lenguaje transparente de su propio ser, quedando luego atrapados por él y haciendo que cada canto trace entonces un círculo mágico en torno a la especie a la que ellos pertenecen. un círculo del que no se puede huir, salvo para caer en otro, y así sucesivamente hasta la desaparición de cada pájaro en particular, y en general hasta la desaparición o dispersión de toda la especie. Los pájaros no ignoran que muchos poetas jóvenes torturan las palabras para que ellas den la impresión de profundidad. Se concluye que la literatura solo sirve para engañar a pobre gente respecto a una profundidad que no es tal. Saben que se ha abierto un abismo cada vez más ancho entre el lenguaje y el orden del mundo. Y entonces se dispersan o enmudecen, dispersan dispersas migas en el territorio de lo lingüístico para orientarse en el regreso. Pero no regresan, porque no hay a dónde regresar. Y también porque ellos mismos se desmigajan del silencio en una muda gritería. Y lenguajean el silencio desmigajándose en bullicio y gritería. Mudos de vergüenza se tragan en silencio su propio desencanto. Desencantan una muda gritería. Se tragan a pequeños picotazos el silencio de su muda gritería. Cantando el desencanto, descantan el silencio. El silencio se los traga. A través del canto de los pájaros, el espíritu humano es capaz de darse a sí mismo juegos de significación en número infinito. Combinaciones verbales y sonoras que le sugieran toda clase de sensaciones físicas o de emociones ante el infinito. Develar el significado último del canto de los pájaros equivaldría al desciframiento de una fórmula enigmática. La eternidad incesantemente recompuesta de un jeroglífico perfecto en el que el hombre jugaría a revelarse y a esconderse a sí mismo, casi el libro de Mallarmé. Cantando al revés, los pájaros desencantan el canto hasta caer en el silencio. Lenguaje, lenguajeando el lenguaje, lenguajeando el silencio, en el desmigajamiento de un canto ya sin canto, se diría, restos de un logos, migajas de un logos, migas sin nombre para alimento de pájaros sin nombre, pájaros hambrientos, pájaros hambriados por la hambruna y el silencio. Desconstruyen en silencio el silencio, retroceden de unos árboles a otros. Han perdido el círculo y su centro. Quieren cantar en todas partes y no cantan en ninguna. No pueden callar porque no tienen nada que decir, y no teniendo nada, picotean como último recurso las migajas del nombre del autor. Picotean en su nombre inaudible las sílabas anónimas del indecible nombre de sí mismos. La probable e improbable desaparición de un gato por extravío de su propia porcelana. Ubicado sobre la repisa de la habitación, el gato no tiene ni ha tenido otra tarea que vigilar día y noche su propia porcelana. El gato supone que su imagen fue atrapada y no le importa si por neurosis o esquizofrenia, observado desde la porcelana, el mundo solo sea una pequeña cosmogonía de representaciones malignas y el sentido de la vida se encuentre reducido ahora a vigilar día y noche la propia porcelana. A través de su gato, la porcelana observa y vigila también el inmaculado color blanco de sí misma, sabiendo que para él ese color es el símbolo pavoroso de infinitas reencarnaciones futuras. Pero la porcelana piensa lo que el gato no piensa y cree que pudiendo haber atrapado también en ella la imagen de una virgen o la imagen de un Buda, fue ella la atrapada por la forma de un gato. En tanto, el gato piensa que si él y la porcelana no se hubieran atrapado simultáneamente, él no tendría que vigilarla ahora y ella creería ser la Virgen en la imagen de la Virgen o alcanzar el Nirvana en la imagen del Buda. Y es así como gato y porcelana se vigilan el uno al otro desde hace mucho tiempo, sabiendo que bastaría la distracción más mínima para que desaparecieran habitación, repisa, gato y porcelana. Este texto a pie de página tiene una breve nota. Dice: la casa de R.I. en Chartres de Francia tiene las paredes, cielo raso, piso y muebles cubiertos con fragmentos de porcelana rota.
Malandanza, el mar adentro, el relato de náufragos, Universidad de Chile 102.5, el vitrio búnker. Hoy no hay concurso, no hay copla contingente de oro y no oro. Pero de hecho, en el siguiente bloque comparece Inodoro en Batiscafo, un bloque particularmente denso, con buena parte de nuestro aporte del equipo hoy puesto sobre la mesa. Trumokurum vuelve con Astrolabio a propósito de el invierno santiaguino, pero en la colonia. Historia de inundaciones y desastres urbanos de aquella época en la capital del reino de entonces. Y programa Trumokurum a la banda Weather Report haciendo Tin Town. Luego de ello, Jodido Little irrumpe con Contracampo a propósito de la película Miguel San Miguel, del realizador Matías Cruz, del año 2012, que gira en torno a los inicios del grupo Los Prisioneros, justamente en San Miguel, desde la mirada particular del baterista Miguel Tapia. En Batiscafo, Prempil vuelve a hacerlo. Luego de la victoria sobre Kitianguaken, nuestros héroes sanitarios, con el refuerzo de Jasón, vuelven a las andanzas. Por cierto, Malandanzas, aparece Gabriel Boring en el episodio de hoy. Y Prempil programa, luego de Batiscafo, engancha una canción de Chico Migraña, Malandanza.
El tormentoso y oscuro día del 16 de junio se completaban 226 horas de precipitaciones ininterrumpidas sobre la capital chilena. Mientras el Mapocho ofrecía un aspecto oscuro y siniestro en medio de la tempestad, y desde horas de la madrugada corriendo con un caudal que llenaba todo su lecho y las orillas, era claro que algo no marchaba bien con el cauce de las aguas. Comenzó el río de esta manera a socavar su propia grieta y a arrasar ranchos completos en lo alto de su trazo, arrastrando animales, escombros, troncos y los primeros cadáveres humanos que se vieron, hasta hacer estrecho los ojos del puente Calicanto para pasar por él sin contenible furia, llegando hasta el arco de los estribos en lo que debió ser una imagen temible, por la altura que habían adquirido las torrentosas aguas y lo cerca que se encontraban estas de la aparente seguridad de los curiosos arriba del puente. Desde el mismo lugar, los ciudadanos más valientes y temerarios se atrevieron a colocarse junto a los pretiles y así rescataron algunas vidas que venían ahogándose, arrastradas en el caudal. Metiéndose por la proximidad del mismo cerro, el Mapocho encontró una buena entrada en la metrópoli por el sector que corresponde actualmente al Parque Forestal y al final de la calle José Miguel de la Barra, en una hondonada que era tradicionalmente su puerta de ataque a la ciudad cada vez que había crecidas con salida de madre. Del mismo modo, el Mapocho partió a reclamar otra vez y con especial energía sus primitivos terrenos, alcanzando la cañada de la Chimba, y que fue, en los orígenes primitivos de la capital, un brazo del río sobre el cual se desembocó después el llamado Camino de Chile, prolongación y continuación del famoso Camino del Inca. De esta forma, Santiago quedó sitiado por ambos costados. La riada destruyó también la parte del llano Santo Domingo y el enorme basural colonial situado donde ahora está el mercado central. La gran avenida del Mapocho, Santiago, 1783, Benjamín Vicuña Mackenna. Astrolabio, orientaciones en el fluir del tiempo.
Contracampo, otros campos, otras miradas, un puente, pasarelas, de música, textos, voz, un traveling, un road movie en ondas radiales.
Queremos bailar y no sobrar. Miguel es un joven que acaba de entrar a la enseñanza media. Es plena dictadura militar y para él y sus pares no hay un futuro esplendor. La universidad y la prosperidad son para otros. A Miguel solo le interesa una cosa, formar un grupo de rock. Basada en la vida del baterista de Los Prisioneros, esta es la prehistoria de una banda que mucho más tarde sería la voz de una generación, la de los 80. Jóvenes rockeros, poblacionales, asqueados de tanto chaleco artesa y charango, rasguean guitarras para denunciar una dictadura brutal. En acordes de rock, empero latino, la voz de los 80, pateando piedras, la cultura de la basura, son algunos títulos. Entre ellos, el baile de los que sobran se convirtió en un himno atemporal de las revueltas sociales, tomando más fuerza y sentido, bien avanzado ya el siglo XXI. Hace un año, recogimos ese canto para sintetizarlo en este preámbulo constitucional. Comillas. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Cierre de comillas. En el nuevo Chile queremos bailar y no sobrar.
Sin más preámbulos, The Clash, Sandinista.
Me quedé pensando una cosa.
Que necesitamos fémina.
Que estáis necesitados, eso todos lo saben.
Es importante que grabemos tus compadres, pum.
Por lo que te dije. Ellos se parecen a nosotros. Igual son puntúos. Chistosos, pero puntúos.
Eso es.
No es lo viejo. Ya no importa mucho si fueron o no como nosotros. Lo importante es que hacen la diferencia.
Y se escucha.
¿Te imagináis las calles de Santiago? Las calles mojadas. La gente caminando con las caras largas.
Led Zeppelin es providencia de los 70.
Nosotros no vamos a hacer eso. Es otra cosa. Como Gran Avenida. Departamental. ¿San Miguel?
Música es lo único que quiero hacer en la vida.
Pero hay que hacerlo bien.
A Sandra todavía no le llega la regla.
Ok. Eso es grave.
Sí.
Padre, soy yo.
Matito.
Pasa, pasa.
¿Qué pasa acá?
Está todo pasando, pues, Miguel. Esta noche va a ser una noche muy distinta en Santiago. Le vamos a dar salsa a los pacos.
¿Qué? ¿Pero cómo piensan hacer eso?
Vamos a guerrearnos, pues, Miguel. Y de que va a quedar la cagada, va a quedar la cagada. Una cosa así. No se te ocurra salir hoy de la casa, ¿oíste?
¡Apúrate! Oye, ¿y el Carlos?
Oye, ¿alguien sabe de Carlos?
Salió temprano, no sé qué pasó.
¡Hola, compañero! ¡Ahí están!
Es otra noche más.
de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros. Y dejaron a mis amigos
pateando perra.
De los que sobran, nadie los va a echar jamás. Nadie nos quiso ayudar de verdad.
Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro.
Ninguno de los prometidos en los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que a ti no. A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando piedras.
Contracampo, otros campos, otras miradas.
Batiscafo 8. En capítulos anteriores, luego de haber encontrado el dorado y haber vencido en justa pelea a Kitian Wanken, nuestros héroes ya habituales, junto con la más nueva incorporación al equipo, Jason, volvieron a Chile para encontrarse con el más terrible de los despelotes. Mientras volvían, Inodoro y Comunistín leían y discutían acerca de qué tan amarillo estaba el borrador final de la nueva constitución. Comunistín, un verdadero idealista, se veía verdaderamente entusiasmado, y si la NC hubiera tenido un artículo más, ya habría explotado y habría dicho que Chile se iba a volver Dinamarca. Mientras tanto, Inodoro estaba con una mirada propia del ex candidato presidencial profesor Talentés, diciendo cosas como «apruebo pero sin ilusiones». Jason se veía realmente sorprendido por cómo se decidían las cosas en este Chile. ¿Cómo es eso de votar por gente que luego decide? ¿Ustedes no se reúnen en la plaza de su ciudad y votan a mano alzada por lo que les parezca bien? Decía con ojos casi desorbitados. Chuta, cuando se entere que Chile tiene capital y que ahí es donde se concentra todo el poder, va a flipar, dijo Bartolomeo Brócoli. ¿Qué? Dijo Jason y se fue de espalda al loro. Una vez en Chile, lo primero que hicieron fue meterse a Twitter, alias a la red social para cachar qué es lo que más está haciendo enojar a las personas en cualquier momento. Jaja, oye mira, el hermano de José Cart andaba engañando gente para meterlos en un documental del rechazo, dijo Comunistín. ¡Qué loco! Nada que hacerle. Si tienen que pagarle actores para que hagan testimonios, como en la campaña para el plebiscito pasado, ¿qué no harán para este?, decía Inodoro, mientras deslizaba el dedo para abajo en su pequeño teléfono de fabricación albanesa. De repente, paró en seco. ¿Qué hicieron con la música de Chile de los últimos 40 años? Es casi peor que la versión actualizada del derecho de vivir en paz. ¿Por qué me toca a mí vivir estos momentos de profanación de símbolos? ¿Por qué a mí?, dijo de nuevo Inodoro. Mientras se ponían al tanto de lo que estaba sucediendo, ya habían llegado a la salida del aeropuerto. Eligieron venirse en avión para economizar gastos energéticos para Inodoro y su magia. Allí, los estaba esperando un auto rodeado por la mismísima comitiva presidencial. Entraron al auto. Adentro había dos personas. Una acariciaba lentamente la cabeza de la otra, que estaba encorvada y que tenía una gran cantidad de tics, aparte de faltarle mechones de pelo en la cabeza. La persona encorvada no era nada más ni nada menos que Gabriel Boring, y la persona que lo estaba acariciando era Giorgito. Pucha, perdón que los hayamos venido a buscar así, dijo Giorgito. Gabrielcito ha estado cada día peor desde ese asunto del cambio de nombre del gabinete. Fue idea de ella, lo juro, gritó de la nada Gabrielcito. Continuará. ¿Podrá recuperarse Boring de este golpe emocional mediático? ¿Cuál será la próxima canción que arruinarán o volverán a un popurrí medio raro queriendo darle un nuevo significado? ¿El derecho de vivir sin miedo en nuestro país? ¿Con respeto y dignidad un nuevo pacto social? Todo esto y mucho más en próximas ediciones, aunque no necesariamente la próxima. Yo soy Prempil y esto fue Batiscafo.
En la carretera, tómate algo bueno, guardado en tu cartera. Engancha una canción, engancha una canción, engancha una canción, engancha una canción. Oh, tómate pastillas para suicidarte, te quieren dar amor, anda a acostarte. Engancha una canción y te quieren dar amor, te quieren dar amor. Y se nota que tú no querís ni una wea. Oh. Quieren dar amor, hermano, anda a acostarte. Te quieren dar amor, te quieren dar amor, te quieren dar amor. Y se calla que tú no quieres ni una wea de agua. Y a mí como que tampoco se me ocurre algo para querer. Lea, como que nadie quiere nada. Porque de todo por ahí con la wea, no sé, nadie quiere nada. Si quieren acostar, nadie quiere nada. Si quieren acostar, nadie quiere nada. Si quieren acostar, nadie quiere nada. Casi me también me voy a acostar.
Malandanza, grafiteando el poema en la espalda del policía, Universidad de Chile 102.5, El Vitrio Búnker. Hoy, sin coplas, sin las coplas de Inodoro, juntando energía para nuevas cuartetas. Como siempre, nos encontramos en el WhatsApp más 56992343644, más 56992343644, que pueden considerar desde ya una suerte de Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, OIRS. También en la tuitósfera, donde damos pistas oblicuas respecto de lo que aquí se irradia, estamos en la cuenta @malandanzaroot. Y, por cierto, esta edición y todas las anteriores, al menos de los últimos años, porque llevamos más de 25 acá, y bueno, se han perdido muchos registros. Vuelve a escuchar. Eso está en el sitio web de la radio, en radio.chile.cl. El apartado Vuelve a Escuchar, ponen allí Malandanza y encontrarán los podcasts de nuestras ediciones. Hoy en los contextos, pretextos, sones, fanfarrias, Hollywood Little, El Licenciado Silvestre, Tromogurum, Prempil, en el sonomontaje Alexis Gaete y en la producción general un servidor, el filibustero en el retrete. Esto fue Malandanza.
Malandanza, el mar adentro del relato de náufragos